Buenas noches, gracias a todas y todos que han llegado aquí por este encuentro. Gracias a las organizadoras y organizadores de esta noche. Y gracias sobre todo a la compañía de Abiala que han publicado el libro. Ah, sí, muchas gracias. Es una gran emoción para mí estar aquí, ¿no? Con tanta gente al hablar de este libro. Bueno, ya se ha dicho mucho de Caliban y la bruja. Yo quiero no repetir demasiado de lo que ya se ha dicho. Entonces voy a revisar un poco mi ponencia, mi presentación, ¿no? Concentrarme solamente sobre algunos puntos que para mí son importantes y al mismo tiempo resumir por los y las que no han leído el libro, ¿no? Resumir algunos de los temas que están en este libro. Primero, Caliban y la bruja sale de un proyecto político. Y como tal es un producto de una elaboración colectiva. Yo hice mucha investigación, escritura, pero las ideas fundamentales en el libro son el producto de un trabajo que he hecho con muchas otras mujeres feministas en los años 70 como parte de una red feminista internacional que se llamaba la campaña por el salario al trabajo doméstico. ¿No? Estaba una campaña, ¿no?, que se movilizaba a partir de dos asuntos. Primero, no es posible comprender lo que es el capitalismo a partir, ¿no?, de un análisis solamente enfocada sobre la producción de la mercancía, los trabajadores salariados industriales, ¿no?, como ha sido el caso en toda la historia del marxismo, socialismo, ¿no? Porque, ¿no?, llegando de una perspectiva de mujer, de lucha feminista, ¿no?, nos hemos realizado que la importancia del trabajo de reproducción, específicamente el trabajo doméstico, que en la sociedad capitalista ha sido primeramente un trabajo cumplido, hecho para las mujeres. Entonces, el segundo asunto estaba también que el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción, es tan importante para comprender lo que es el capitalismo, porque verdaderamente es el trabajo que sustenta todas las otras formas de producción, todas las otras formas de trabajo, como que el trabajo que produce la fuerza de trabajo, el trabajo que cada día, cada generación produce los trabajadores, las trabajadoras mismas, ¿no? Entonces es como el fundamento del capitalismo, aunque es un trabajo que ha sido prácticamente ignorado, ¿no?, desde todos los movimientos revolucionarios hasta el movimiento feminista. Y aunque, a pesar que es un trabajo que ha sido en el capitalismo completamente invisibilizado, es un trabajo no pagado y no es considerado verdaderamente como un trabajo. Fue el movimiento feminista y fueron movilizaciones como la movilización de la cual yo fui parte, ¿no?, que imponieron, ¿no?, el hecho que el trabajo doméstico es un trabajo históricamente determinado, es un trabajo social y es un trabajo que produce riqueza capitalística. Es un trabajo que se presenta muchas veces como un servicio personal, como un trabajo de amor, como una cosa natural por las mujeres, ¿no? Pero en realidad nos partivamos del asunto que no, que este trabajo estaba un trabajo capitalista, un trabajo construido para la sociedad capitalista, tanto como el trabajo de la fábrica. Bueno, esto estaba... Una digresión, ¿no? He decidido de presentar todo esto en español, pero es una lengua que no hablo bien. Y si algo no es claro, por favor, hace un señal y yo voy a repetirlo esperando de mejorar. Bueno, todo estos asuntos, ¿no? Nosotros hemos derivado de nuestra experiencia, de nuestras reflexiones a partir del presente, ¿no? A partir de la observación, del análisis de la condición de las mujeres, ¿no? Sobre todo en las sociedades industriales, pero no solamente en la sociedad industrializada, ¿no? Pero lo que era necesario, lo que nos parecía muy necesario, era una mirada histórica, ¿no? Una mirada histórica por comprender cómo fue construido este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué se pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? En la sociedad capitalista, ¿no? Este trabajo que ha sido el terreno primario de la explotación de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo fue que se configuró en esta manera? Y es por eso que yo decidí de empezar este viaje en la historia, ¿no? Y a la fin yo empecé con el siglo XIX, después con el siglo XVIII, pero a la fin yo decidí que, bueno, debía retornar, ¿no? al principio. El principio fue regresar al feudalismo para comprender por qué el capitalismo se desarrolló, ¿no? ¿Y qué es el capitalismo, ¿no? ¿Qué es en verdad el capitalismo? Y fue así, ¿no? Que yo hice esta gran descubierta para mí del mundo feudal, ¿no? Que estaba un mundo que había estudiado a la escuela, ma que me parecía un mundo muy poco interesante, ¿no? Como, pero yo descubrí que a la escuela no me habían enseñado las cosas más esenciales, como muchas veces se pasa, ¿no? Porque yo descubrí todo un mundo de lucha, la lucha de los campesinos, la lucha de los artesanos, la grande guerra campesina de la fin del Medioevo, la revuelta urbana, ¿no? Que a partir del siglo XIV, ¿no? Pusieron en crisis, ¿no? La hegemonía de las clases dominantes feudales, ¿no? Los propietarios terrieros, los grandes mercantes, la iglesia. Y estudiando, ¿no? Esta crisis, estudiando el principio, ¿no? de una política capitalista, ¿no? Yo me di cuenta que el capitalismo fue en realidad la respuesta, ¿no? La respuesta a la lucha, a la crisis del mundo feudal y a la lucha del campesinato, de los artesanos, que habían debilitado la capacidad, ¿no? de la clase dominante, ¿no? De reproducir su riqueza. En otra palabra, ¿no? La descubierta que yo hice analizando este periodo, esta historia, fue que el capitalismo no se ha desarrollado para un proceso de evolución, un proceso de evolución histórica, como nos enseña, ¿no? Está un estadio, después un otro estadio, después en otro estadio, y parece que siempre más está un progreso. Fue exactamente el contrario, ¿no? Una de las tesis del libro es que el capitalismo se desarrolló como contrarrevolución, ¿no? Se desarrolló para destruir todo un mundo de lucha y todo un mundo de prácticas, ¿no?, que sustentaba, ¿no?, generaba estas luchas. Entonces, que el capitalismo, que lo que llamamos capitalismo hoy, ¿no?, fue el producto de un conjunto de estrategias que las clases dominantes, como decían los propietarios terrieros, los mercantes, ¿no?, impulsaron para derrotar la lucha, para reactivar el proceso de acumulación de la riqueza, y para crear un sistema de producción y un sistema de explotación más efectivo, ¿no? Más efectivo significaba más intenso, más explotador. Marx, como se sabe, Karl Marx, en el primer libro del Capital, ha estudiado este periodo, esta primera fase de desarrollo del capitalismo, que él ha denominado la fase de la acumulación originaria, ¿no? Él ha descrito en forma muy, muy poderosa, ¿no?, ha descrito cómo el desarrollo del capitalismo, ¿no?, se cumplió con la conquista y colonización de las Américas, ¿no?, que portó un montón de argento, ¿cómo se dice?, plata, ¿sí?, en Europa, activando un mercado monetario, ¿no? Está una relación muy, muy directa entre la colonización de la América, la conquista de las grandes minas, ¿no?, en la zona área andina, y el impulso, el desarrollo de un mercado monetario en Europa. Y también con la trata de los esclavos, ¿no?, que acumuló, ¿no?, que puse en las manos de los colonizadores, de los capitalistas, de los protocapitalistas europeos, ¿no?, una enorme cantidad de fuerza de trabajo, ¿no?, de fuerza de trabajo explotada al fin, ¿no?, al límite de la capacidad humana. Y también, ¿no?, necesitó, dice Marx, la expulsión del campesinato en Europa de la tierra. Pero lo que Marx nunca habla de qué se pasó con el proceso de la reproducción. Nunca Marx habla, en este famoso capítulo sobre la acumulación originaria, nunca habla de las mujeres. Marx empieza a hablar de las mujeres solamente cuando entran, en el siglo XIX, entran las fábricas con la revolución industrial. Hasta la revolución industrial, en la obra de Marx no están mujeres. Bueno, entonces yo decidí que la imagen, ¿no?, el análisis de la acumulación originaria producida para Marx estaba muy limitada, importante, fundamental, pero también parcial, ¿no? Y que para comprender lo que ha sido y continúa a ser la acumulación capitalista, ¿no?, estaba necesaria una mirada más amplia, una mirada que solamente una perspectiva que saliva de la reproducción, del proceso de la reproducción, nos podía dar, ¿no? Porque a partir de una perspectiva, ¿no?, enfocada en el proceso de la reproducción, ¿no?, se podía ver que el pasaje de una sociedad precapitalista a una sociedad capitalista ha necesitado una transformación de todos los aspectos de la vida. No solamente la expulsión de los contadinos de la tierra o la trata de los esclavos. No es suficiente despojar la gente. Despojar la gente de todo lo que tiene para transformarlo en trabajadores capaces, ¿no?, de funcionar en un sistema capitalista, en una forma de trabajo, en la forma de trabajo que el capitalismo ha armado, ¿no?, y que para producir esta transformación, para producir trabajadores y trabajadoras capaz de aceptar el tipo de disciplina de trabajo que el capitalismo intentaba armar, todo debía cambiar. Es a decir, en la relación de las personas con el espacio, con el tiempo, con la naturaleza, con la sexualidad, con los otros, con los animales, con su cuerpo, con la vida y con la muerte. Y este proceso Caliban y la Brúa intenta, ¿no? Intenta presentar, ¿no? O puede presentar solo una parte de este proceso. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, haber el tiempo en mi vida de poder escribir, es un proyecto que espero de cumplir, de poder escribir una historia del desarrollo del capitalismo desde el punto de mirada de los niños, de las niñas, ¿no? De la infancia. Porque yo creo que está una historia del capitalismo a partir de la infancia, como una historia del capitalismo a partir de los animales, ¿no? Porque el capitalismo ha transformado en un modo muy fundamental nuestra concepción de los animales y de nuestra relación, de la relación entre los humanos y los animales, ¿no? Yo hablo un poco de esto en el libro, pero no suficientemente. Como sabemos que el capitalismo ha transformado en una forma devastadora, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza y la naturaleza misma, ¿no? Es la realidad de todos los días, esta destrucción continua que el capitalismo hace, no solamente de las vidas humanas, pero también de la naturaleza, ¿no? Entonces, he intentado en el libro, ¿no?, de dar un poco el sentido de las grandes transformaciones que el capitalismo ha operado, ¿no? Porque el capitalismo es, yo creo, no el primer sistema explotador en la historia, obviamente no, ¿no? Pero es el primero sistema de explotación en la historia, ¿no?, que hace del trabajo humano el elemento fundamental, central, esencial, ¿no?, de la acumulación de la riqueza. Entonces ha creado toda una máquina, ¿no?, para explotar el trabajo en formas más eficaces y más intensas, como el primer sistema de explotación en la historia que ha separado la producción, ¿no?, el proceso de producción, ¿no?, de los ritmos del trabajo, los ritmos de la producción, desde los ritmos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo ha introducido el trabajo en la noche, que no existía antes, ¿no? Ha introducido el trabajo como proceso continuo, ¿no? Antes se interrumpía el trabajo cuando estaba primeramente rural, se interrumpía, seguía el trabajo, ¿no?, los ritmos de las estaciones. Estaciones. Sí. Bueno. Y por eso, ¿no?, y por eso ha necesitado imponer un tipo de disciplina y crear un tipo de subjetividad muy diferente de la disciplina y de la subjetividad del trabajo en la sociedad precapitalista. Bueno, algunas palabras sobre la casa a las brujas, de la cual ya mucho se ha dicho, ¿no? Bueno, la casa de la bruja, ¿no?, la figura de la bruja es una figura que no nace a la fin del Medioevo con las luchas, durante las luchas contra los heréticos. Pero es solamente en los siglos XVI y XVII, ¿no?, que la casa de la bruja se convierte en un fenómeno de masa, ¿no? Es un fenómeno, ¿no?, que es organizado directamente para las autoridades estatales. En varios países de Europa, ¿no? A partir del siglo XVI, los gobiernos, ¿no?, introducen leyes que denuncian la existencia de un nuevo crimen, la brujería, ¿no? Y animan la gente a denunciar brujas. Animan la gente, y así miles y miles de mujeres fueron arrestadas, torturadas, quemadas públicamente o ahogadas, ¿no? Bueno, y intelectuales, hombres de la iglesia, intelectuales también muy respetados, hoy también han escrito un montón de libros, ¿no?, de demonologías sobre quién eran las brujas, cómo reconocerlas. Tratados sobre cómo reconocer las brujas se están escribiendo hoy también, esto después. Bueno, entonces, ¿no?, de qué eran acusadas, cosas fantásticas, copularse con el demonio, matar los niños, ¿no?, usar los cuerpos de los niños para hacer pomadas, ¿no?, volar a estas gigantescas orgias donde participaban. Bueno, una cosa fantástica, ¿no?, que verdaderamente, ¿no?, te hace muy difícil hacer un análisis, ¿no? Porque tú piensas de entrar en un mundo de locos, ¿no? Y parece muy difícil. Entonces, la mi metodología ha sido esta, ¿no? Una metodología ha sido de tomar esta acusación tan fantástica, ¿no?, y ponerla paro a paro con las legislaciones que se pasaban, se introducían en este periodo, ¿no?, en los mismos países donde se persecutaban la bruja. Y no solamente las legislaciones, pero también los cambios sociales. Y así yo pude descifrar, ¿no? Fue una ópera de desciframento de esta acusa fantástica, que pero a la fin se demostraron ser no tan fantástica, mas ser coherente con los cambios sociales y la legislación social que los mismos países adoptaban en este periodo, ¿no? Legislaciones y cambios sociales que, ¿no?, daban al Estado un nuevo poder sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Es un nuevo control sobre el cuerpo de las mujeres. Los que evidentes, ¿no?, en el periodo de la caza a la bruja, es que la voluntad del Estado de controlar la procreación y controlar el cuerpo de las mujeres. Se mataban mujeres como brujas, acusándolas de matar niños, pero al mismo tiempo se creaban sistemas de sorveglianza, ¿cómo se dice?, de vigilancia, ¿no?, para controlar las mujeres embarazadas, para obligarlas a denunciar que estaban embarazadas, y se introducían penas muy fuertes contra las mujeres que usaban contraceptivos o que usaban el aborto, ¿no? Así que fue claro una voluntad del Estado, ¿no?, de obligar a las mujeres a procrear, ¿no? Yo interpreto esta voluntad, ¿no?, en el libro, la interpreto como una manifestación de esta hambre de trabajo, de fuerza de trabajo, que en este momento animaba, ¿no?, el capital, el Estado, ¿no?, una hambre de fuerza de trabajo que se demuestra con la trata de los esclavos, ¿no?, con la expulsión del campesinado, ¿no?, la necesidad de producir, ¿no?, un gran número de trabajadores. Porque empieza en este momento una nueva teoría económica y filosófica que dice la verdadera riqueza de un país es el número de los pobres que se pueden explotar, ¿no? Entonces, la mi interpretación es que este nuevo control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres, que pasa también por el cuerpo, por la casa de las brujas, es una conectada, ¿no?, a la nueva política demográfica del capitalismo, una política demográfica que continúa hasta ahora, ¿no?, que continúa en formas diferentes, pero hasta ahora, porque hasta ahora, ¿no?, en todos los países los gobiernos intentan controlar cómo las mujeres procrean y decidir quién puede reproducirse y quién no debe reproducirse. Así que en algunos países se esterilizan las mujeres y en otros se prohíbe el aborto. También yo he interpretado, ¿no?, la casa a la brúa como un tipo de ataque, ¿no?, a las mujeres, finalizado pero ad atacar todas las comunidades, ¿no? Una cosa que se pasa hoy también, ¿no? Se atacaron las mujeres para, como brujas, para debilitar la resistencia de la comunidad, de una comunidad de campesinos, de artesanos, que en este momento estaban atacados por los nuevos capitalistas, atacados por el Estado, ¿no?, que destruía el régimen comunitario, que lo despojaba de la tierra, ¿no?, y acusar a las mujeres de brujería, decir, entre vosotros están personas que son muy, muy feas, que en la noche se van a juntarse al demonio. Imagínate, ¿no? Fue una manera de traer magistrados en las aldeas, ¿no?, a interrogar a las mujeres, torturar a las mujeres a muerte, hasta que denunciaban su amiga, que denunciaban su compañera, que denunciaban su mamá, su hermana, ¿no? Bueno, claro que las denunciadas fueron sobre todo mujeres pobres, mujeres campesinas, no las mujeres de las clases dominantes, ¿no? Fue una forma de debilitar toda la comunidad y destruir la solidaridad comunitaria y los regímenes comunitarios. Yo dije que la casa a la brúa fue la primera forma de feminicidio. Hoy se habla mucho de feminicidio, que se cumple en un contexto muy similar. Porque hoy también, ¿no?, el feminicidio, ¿no?, se da en lugares en los cuales se están despojando las poblaciones, ¿no? Fue también la primera guerra contra el terror, ¿no? Yo escribía el capitán y la bruja en un momento en el cual se empezaba también a desarrollar la guerra contra el terrorismo, ¿no? Y yo me dije, ah, sí, la bruja fue la primera terrorista de la historia, ¿no? Porque la bruja era descrita como esta persona enemiga de Dios, enemiga de la comunidad, enemiga de la humanidad, ¿no?, que conspiraba con el diablo, ¿no?, para destruir los cuerpos de la gente, para dar la muerte, levantar la tempesta, matar a los niños, ¿no? En realidad, la casa a la brúa fue la imposición del terror de Estado sobre las mujeres. La imposición de un terror de Estado sobre las mujeres, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias, no? Ya se ha dicho, la consecuencia fue de crear una nueva división sexual del trabajo, que confinaba a la mujer a la reproducción, a un trabajo muy desvalorizado. Fue a crear la fundamenta por la sumisión de las mujeres a los hombres, ¿no?, a los campesinos, a los colonizados, ¿no?, despojados, explotados, ¿no? El capitalismo ha dado a las mujeres, ha dado una mujer, una sirvienta, ¿no?, que podía compensarlo, que podía reproducirlos y compensarlos de lo que habían perdido, ¿no? el patriarcado, ¿no? La relación patriarcal en el capitalismo, ¿no? Han servido verdaderamente a crear nueva jerarquía y también a dividir los hombres de las mujeres. Y también, ¿no?, a permitir a los hombres de recuperar a través de su control del trabajo de las mujeres, a su control del trabajo de la sexualidad y de las mujeres, recuperar lo que habían perdido, ¿no?, con la tierra, con sus formas originarias de sustentamiento. Bueno, para terminar esta parte, la Casa La Brúa ha creado la nueva disciplina del trabajo por las mujeres y la nueva forma de identidad femenina, ¿no? Yo he subrayado en el libro que es muy interesante ver la diferencia del tipo de mujer, ¿no?, que la literatura describía antes de la Casa La Brúa, el tipo de mujer después de la Casa La Brúa. La mujer del medioevo, del periodo medieval, es presentada como una mujer combativa, sexualizada, ¿no?, una mujer que es siempre involucrada con otras mujeres, ¿no?, que es un trabajo involucrada en un trabajo de reproducción que siempre es cooperativo, colectivo, ¿no? Las mujeres siempre son presentadas como juntas, ¿no? Después, es pronta a pelear con los hombres, pronta a pelear con las autoridades. Después está una imagen de mujer, o menos al ideal, una mujer silenciosa, sumisa, desexualizada, ¿no?, sumisa a los hombres, una imagen de mujer que viene presentada como sin razón, débil, no puede razonar bien, entonces necesita la guía de los hombres, ¿no? Está realmente un cambio. Yo digo que la identidad femenina que el capitalismo ha propulsado, ¿no?, se ha construido sobre los logos, ¿cómo se dice?, los steak, sobre con la muerte. Con las muertes de las brujas. Bueno, para concluir, porque ya, ¿por qué es importante? ¿Cuáles son algunas reflexiones, ¿no? Porque cuál ha sido para mí la lección del Calibán en la bruja, ¿no? Ha sido que primeramente, ¿no?, el capitalismo, no, al contrario de lo que Marx prospectaba un poco, ¿no?, en su obra, ¿no?, el capitalismo no fue violento solamente en su periodo originario, ¿no?, ma el capitalismo ha creado estructuras, ¿no?, estructuras que han necesitado la violencia en todas sus fases. Porque el capitalismo ha podido perpetuarse a través, ¿no?, de la construcción de jerarquías sexuales, como también jerarquías raciales, y siempre ha necesitado crear, ¿no?, ¿cómo se dice?, población sin derechos, población desvalorizada, que podían ser sometida a forma particularmente intensa de explotación. Yo creo que 12 años después de la publicación originaria de este libro, la tesis que este libro presenta han sido muy verificada, ¿no? Lo que se ha dicho aquí, ¿no?, yo son completamente de acuerdo, ¿no?, que hoy, desde los años 80 hasta hoy y continua, vivimos una nueva acumulación originaria, vivimos una nueva ola de despojo a nivel global, de destrucción de la riqueza natural, de destrucción de los saberes, de las culturas, que es todos los días se pasa en frente a nuestro ojo. Y también una situación de guerra permanente que está destruyendo cada 2-3 años un nuevo país. Lo que está pasando hoy en el Medio Oriente es increíble. Es un plan de destrucción completa, claramente finalizada a dar las posibilidades a las grandes corporaciones capitalistas, ¿no?, de dominar, ¿no?, un territorio que desafortunadamente muy rico en riquezas minerales. Y, como se ha dicho, no es una coincidencia que en el medio de toda esta violencia, una violencia particular, se ejercita contra las mujeres, ¿no? Yo he pasado las últimas semanas, antes de llegar aquí, ¿no?, en Buenaventura, Colombia, en un foro contra el que analizaba el feminicidio en la perspectiva de la acumulación global, ¿no?, que fue muy, muy importante porque destacó cómo en el despojo general, ¿no?, el cuerpo de la mujer ha sido el territorio en el cual, ¿no?, se intenta de derrotar la resistencia que las poblaciones opusen a esta nueva ola de extensión de la relación capitalista. ¿Qué se puede concluir? Ahora que concluye. ¿Qué se puede concluir? Yo creo que la conclusión es que no podemos pensar de construir una sociedad más justa, una sociedad sin jerarquías, sin explotación, sin proponernos de ir más allá del capitalismo, ¿no? En otras palabras, que el asunto que muchas compañeras y compañeras han todavía, yo hablo hoy, ahora de los Estados Unidos, ¿no?, que se puede tomar, se puede buscar un capitalismo con la cara humana, ¿no?, un capitalismo humano, democrático, es una ilusión, ¿no?, que el capitalismo es un sistema violento que en los años ha construido una gran capacidad, una gran conocencia y ciencia, ¿no? Las universidades han contribuido mucho, mucho a esta ciencia. Es una ciencia de las divisiones, de cómo se divide la gente. Así que, ¿no?, se crean tantas formas diferentes de vida. Así que muchos pueden vivir sin saber de los masacres, sin saber de la tortura, sin saber de toda la sangre que está, ¿no?, detrás de las cosas que usan todos los días, las ropas, la comida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por eso que el capitalismo ha sido capaz de perpetuarse, ¿no?, a través de esta división, de la creación de estas realidades tan diferentes. Pero si se mira el capitalismo en su totalidad, y no solamente de una mirada parcial, se puede ver que la posibilidad de un capitalismo, ¿no?, humano no está. Y que el sufrimiento, el empobrecimiento, las torturas que tantos y tantas viven hoy, ¿no?, no son un producto de un periodo especial, no son un producto de la crisis. La crisis, se habla de la crisis, porque en realidad la crisis es el capitalismo mismo. Gracias.